Bienvenidos al podcast Ordena tu mente y cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante. Hoy hace 9 años que me volví terapeuta, que entré por primera vez a un consultorio y que por primera vez hablé con una persona sobre sus problemas. Ha sido un largo camino y quiero compartirles hoy las 9 experiencias que he aprendido. Bueno, 9 experiencias, 9 aprendizajes o 9 cosas que he aprendido a lo largo de estos 9 años como psicoterapeuta. Recuerda que para consultas privadas puedes visitar mi página web o puedes enviarme mensaje directo en mi Instagram. Me encuentras como isaacrendon.ps. Bien, vamos a ver qué ha pasado a lo largo de estos 9 años. Sé que no me veo tan viejo, bueno, eso me gustaría creer, pero han pasado realmente muchísimas cosas. Y a lo largo de 9 años, realmente no pensé llegar hasta este momento. Y 9 años parece cualquier cosa, pero realmente no, es muchísimo tiempo. Ha sido desde más o menos principios de la década de los 2010 hasta ahora. Y han cambiado muchas cosas. He visto muchas cosas cambiar. Recuerdo que atendí los hijos de un paciente. Fueron de mis primeros pacientes. El niño tendría 8 o 9 años y recién hace unas semanas lo volví a atender a ese niño, y ese niño ya tiene 18 años. ¡Wow! Cuando escuchaba a mi profesor con el que empecé, a Salvador, cuando empecé a atender, me contaba sobre cosas que le pasaban, que de pronto sus alumnos ya tenían hijos, sus hijos ya estaban grandes, sus exalumnos lo visitaban. Me acuerdo que ya tenían, ya era como, digo, wow, ¿en serio algún día me pasará eso? Yo no lo creía cuando iniciaba. Y ahora, 9 años después, soy yo. Ese terapeuta que recibe a los hijos de sus pacientes, que ya tienen 18 años. El tiempo es caprichoso. Cuando más te diviertes, pasa más rápido. Pero cuando todos los días son iguales, pasa tan lento. A veces sentimos que no vale la pena vivir, pero realmente no nos permitimos vivir. Y esa es una de las tantas cosas que he aprendido. Y créanme que a lo largo de este camino, a lo largo de 9 años, he mejorado mucho como terapeuta, porque he aprendido más cosas. Creo que en general la licenciatura me prepara en ciertas cosas, pero la experiencia de tener personas enfrente de ti, una tras otra, a lo largo de los años, transformar sus vidas, verlos crecer, caer, levantarse, es toda una experiencia. Y creo que la verdad vale la pena celebrarlo. Y pues al menos quiero celebrar esto con un podcast especial. Bueno, entonces hablemos directamente. ¿Qué he aprendido en 9 años? Tal vez no sean muchas cosas, tal vez sean pocas, pero creo que vale la pena. Y creo que voy a iniciar una tradición. Yo creo que cada año voy a hacer un especial de 9 años, 10 años, 11 años y 11 cosas, 12 cosas que he aprendido a lo largo de mi vida como psicoterapeuta. Bueno, creo que la principal cosa, lo primero que yo mencionaría que fue un aprendizaje muy grande, es que nada está bajo nuestro control. Absolutamente nada, ni nuestras propias vidas en muchos momentos. A veces dependemos del contexto en el que vivimos, del gobierno que tenemos, del lugar donde vivimos, o de simplemente la vida por sí misma, de nuestra salud. Hasta ahora no he tenido ningún paciente que haya fallecido, o al menos ya no he tenido contacto con ellos. Pero simplemente las cosas y la vida es complicada y es muy voluble. Puedes enfermarte de cualquier cosa y simplemente ya no estar. Tu relación puede terminar, tu relación puede complicarse y a veces ni siquiera depende de ti. A veces simplemente ocurre. Nuestros hijos pueden decepcionarnos, esa es una realidad. Poder tener hijos para muchos es un sueño. Pero algunos, cuando lo consiguen, se dan cuenta de lo complicado que es y se arrepienten. Y eso es algo que deberíamos hablar más. Que no todos deseamos la paternidad igual, o que no todos la experimentamos igual. No tener hijos es lo máximo, pero algunos que no, cuando no los tienen, los desean demasiado. Entonces, la vida es realmente impredecible y nada está bajo nuestro control. Este es el gran dilema de mis pacientes con ansiedad. Siempre se preocupan por lo que va a pasar y quieren prevenir que pase, quieren que todo salga perfecto. Pero la gran ironía es que nada está bajo su control. Y por más que lo intenten, nunca lo van a lograr. Nunca van a lograr evitar el dolor, evitar la decepción. Y a veces este perfeccionismo que tenemos es solo un síntoma de nuestra ansiedad, de nuestro miedo a equivocarnos, de nuestro miedo a que no salga perfecto, porque queremos que todo sea perfecto y queremos tener todo bajo nuestro control. Desde hoy les digo que miren a su alrededor, miren todo lo que tienen. Nada de lo que tienen está bajo su control. Nada, ni sus propias emociones, porque pueden ser las personas más ecuánimes, más sanas mentalmente, pero un día va a llegar ese momento en el que toda tu vida esté en riesgo, tal vez tu vida se pone a prueba y no vas a poder. Es inevitable. Primera lección, nada está bajo tu control. Así que empieza a renunciar a esa idea porque solo te angustias y solo te pones muy ansioso. La siguiente enseñanza, creo que una de las cosas por las que más me llaman a consulta son por problemas del amor. ¿Cómo sufrimos por amor? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Porque podría decir que cada 7 de cada 10 casos tratan problemas de desamor. Infidelidades, decepciones amorosas, rupturas. Hay personas que no encuentran pareja, hay personas que no les gusta su pareja, hay personas que ya terminaron su relación porque su pareja no es lo que esperaban. Y hay personas que ya se decepcionaron del amor y que ya no creen en él y que ya no quieren volver a conocer a nadie más. Ay, el amor nos complica tanto. Creo que nos complica más porque no lo entendemos. Si vemos el amor representado en la tele, en series o incluso en internet, en redes sociales, es una cosa muy rara, ¿no? No le vemos forma. El amor habla de compromiso, de afecto, de cariño, de autorrealización, de satisfacción. Son tantas cosas que sería muy triste saber que eso no existe. Saber que todo eso lo creamos. Y saber que toda esta forma de relacionarnos es poco menos que una actuación. Sé que lo hacemos con honestidad, pero actuamos muy bien. Y ese realmente es el problema. Es que muchos de nosotros no entendemos las reglas del amor. No entendemos las reglas de la vinculación. Porque desde que somos niños o desde toda nuestra historia de vida, el problema es que nunca hemos sabido cómo se ama. ¿Qué referentes tenemos a nuestros papás? Hermanos, amigos, primos. Y como vemos que ellos se relacionan, casi siempre terminamos haciendo lo mismo. Pero ¿y si todos lo hicieran mal? Nosotros también estaremos haciendo algo mal. Estaremos equivocándonos terriblemente en cómo vincularnos con alguien. Ese es realmente el problema. El amor no es como lo creemos. Y ya le he dedicado varios capítulos de mi podcast a hablar sobre el amor. Pero sí, si me dijeran qué problema he atendido más a lo largo de 9 años, yo diría sin duda que es el amor. Y no porque sea necesario el amor, sino porque no lo entendemos bien. No sabemos ni qué es. Y cuando nos vinculamos, a veces nos vinculamos desde el amor. Nos vinculamos desde la dependencia. Y para saber si es dependencia o es amor, a veces tenemos que ir hasta con un psicólogo para que nos ayude a entender qué es eso que nos está pasando. ¿Por qué nos duele tanto? Cuando el amor duele, eso ya no es amor. Piénsenlo. Otra de las cosas que he aprendido a lo largo de 9 años, y bueno, tiene algo que ver con esto que hablaba del amor y del motivo por el que la gente viene a consulta, es que la gente no va a terapia hasta que le urge. Y cuando viene conmigo, espera que en una sesión de 1 hora su vida cambie. Es algo tan peculiar. Yo creo que es más cultural, porque pensémoslo, no solo es el caso de la psicoterapia. La psicoterapia, de hecho, ni se ve como algo esencial. Es más, hay personas que nunca en su vida tocan un consultorio psicológico. Pero, por ejemplo, en el caso de un consultorio médico, un consultorio odontológico, la gente va solo cuando le duele muchísimo. Por eso nuestro sistema de salud está desbordado. Porque la gente va cuando ya se está muriendo. Y esperan que cuando ya te estés muriendo, te curen, te traten, te quiten el dolor. Y para el día de mañana ya estés completamente bien. No es cierto. Y eso me hacen lo mismo a mí, que soy psicólogo. Un día me llaman de pronto, me dicen, oiga, ¿tiene espacio para hoy a las 4? Y yo de, ay, espera, ¿qué? ¿Cómo que hoy a las 4? Checó mi agenda y obviamente tengo pacientes agendados con semanas de anticipación. Y pues obviamente no tengo espacio. Les digo, no, no tengo espacio. ¿Y qué creen que pasa? ¿La persona me pide más opciones de cuándo podría verlo? No, me cuelgan o me dejan de contestar por WhatsApp. Simplemente no, no quieren. O sea, tienen tanta prisa que no quieren. Porque ya me ha pasado. Infinidad de veces les agendo citas el mismo día, cancelo a un paciente, lo quito, le doy prioridad a ese que me dice que le urge mucho y no llega. La gran ironía del mundo de las personas es que dicen que les urge mucho y cuando le das la cita no van. Y no es su culpa, los entiendo perfectamente. Es tan difícil admitir que algo va mal en tu vida y mucho más difícil ir hasta allá. Sabiendo que, bueno, el dolor es diferente, porque el dolor psíquico es diferente al dolor físico. El dolor físico sí nos hace ir arrastrándonos a un hospital y que nos inyecten, que nos pongan intravenosa, que nos quiten el dolor. Pero el dolor psíquico es diferente. A veces el dolor psíquico nos hace querer protegernos de más dolor, porque pensamos que hacer un cambio implica más dolor. Entonces lo que hacemos es retraernos y simplemente desistir. Y a veces he tenido pacientes que van solo una vez, van conmigo con la primera sesión, siempre hago una entrevista y analizo cuál es el caso y cómo vamos a trabajar, pero cuando menos me lo espero ya no vuelven, no vienen a la siguiente sesión, se asustan. Y eso es realmente algo que he aprendido mucho. Esto no creo que pase en todos lados, pero pasa mucho en la población mexicana, que muchas personas solo acuden a terapia cuando ya tienen problemas gravísimos, difíciles de resolver, y esperan que en una sesión los cures. E incluso a veces hay tanta resistencia a eso que cuando van o no se comprometen con el tratamiento o renuncian después de la primera cita. O simplemente no llegan, agendan su cita, pero no llegan. Ese es realmente otro de los problemas que veo muy, muy frecuentemente con las personas. Y es normal. El cambio psicológico es difícil. Y implica esfuerzo de tu parte, implica asumir responsabilidades e implica dejar de hacer ciertas cosas. Y todo eso a nosotros no nos gusta. Por eso es tan difícil crear cambios psicológicos perdurables y profundos en las personas. Esa es otra de las cosas que he aprendido. Por eso ahora, si me agendan una cita, les doy citas para tiempo después y que me depositen primero el pago de su sesión, porque si no, no van o dejan colgado al terapeuta y el terapeuta pues se queda ahí todo el día en su consultorio pensando, ¿vendrá o no vendrá? Díganme, confírmeme, colega, si no les ha pasado alguna vez. Otro aprendizaje es ya relacionado más con lo que he visto yo con las personas y lo que he aprendido de manera más práctica. Creo que la experiencia práctica supera por mucho al conocimiento teórico, por algo, porque no siempre es igual que en los libros. Ves a una persona, ves su dolor, te dicen cómo hacerlo desde un salón de clases, pero cuando lo tienes ahí, cuando tienes a ese paciente llorando por el dolor que tiene, por todo lo que ha sufrido, por todas sus experiencias de vida, créanme que hay algo que cambia. Como humanos no podemos ser indiferentes. Sentimos empatía e incluso sentimos su dolor. Y es así que descubrí, bueno, no lo descubrí, sino que más bien me quedó claro que la felicidad no es la meta. No, no es la meta. Lo primero que me dicen cada vez que llega un paciente es que quiere ser feliz como meta. Digo, pero ¿cómo serías feliz? ¿Cómo se te imaginas esa meta? ¿Qué tendrías? ¿Tendrías dinero? ¿Vivirías en otro lugar? ¿Harías otras cosas? ¿Viajarías por el mundo? ¿Te divorciarías? Y nadie lo sabe. Simplemente quieren sentirlo y les pregunto, ¿y te has sentido feliz? Y tampoco saben distinguir esa emoción. Porque las emociones y los sentimientos son complejos. Y no son tan duraderos a veces. Por eso les digo, la felicidad no es la meta, es el camino. Y todos dicen, pero ¿cómo voy a ser feliz toda la vida? No, porque la felicidad es un juego de contrastes. Es como si tuviéramos un camino que está blanco y negro, en pedazos. Y tú vas caminando y a veces está iluminado y se ve todo bonito. Pero luego pasas por una parte que está en sombras, está oscuro. Y te metes ahí, se siente frío, te asustas, te desagrada. Y vuelves a salir a la luz. Esa es la felicidad, un camino que está entre luz y oscuridad, que está plano y hay baches y hoyos en el camino, porque ser feliz no es una meta, nunca se consigue, nunca llegas a ser completamente feliz. A veces la felicidad se posterga y se alarga y tienes momentos de mucha felicidad que duran mucho tiempo, pero no es una garantía, no es definitivo. Un día estás feliz y al otro ya no. Un día eres completamente pleno y luego ya no. La felicidad no la hay que buscarla. Llega sola. Cuando resuelves todos tus conflictos personales internos y tienes un contexto que te ayuda, que es cómodo, créeme que serás feliz. No importa, porque no tienes que llegar ahí. Simplemente va a ocurrir. Y esta felicidad tiene muchos contrastes. Y un día no vas a ser tan feliz, incluso te vas a poner triste. Pero eso no es lo importante, porque tienes que seguir adelante, continuar el camino. No solo es esperar que las cosas se arreglen solas, sino que a veces hay que meternos nosotros y hacer que pasen. Es la vida realmente, no es definitivo, simplemente va ocurriendo, pero es el camino. Recuerda, es el camino, no es la meta, porque cuando llegues a ser feliz, se te va a acabar eso que te hace feliz y luego va a empezar otro ciclo y vas a empezar a encontrar otras cosas que te hacen felices, y es un camino interminable. Hasta que te mueras lo vas a tener que recorrer, y es mejor que te vuelvas bueno en eso, entendiendo y aceptando que no todo va a ser bueno todo el tiempo y que habrá días malos, y que a pesar de todo esos días malos los vas a poder sobrellevar. No es el fin del mundo, no es lo más importante. Tú solo tienes que seguir recorriendo el camino. Relacionado con esto, tengo otro gran aprendizaje que he obtenido. Con el problema principal de la mayoría de las personas siendo el amor, me preguntaba, ¿y acaso es la única opción? ¿Solo tener pareja te hace feliz? ¿Solo tener pareja te hace sentir realizado? ¿Solo tener pareja es lo que necesitas en la vida y solamente eso? Y resulta que no, que hay que saber manejar ambos extremos, estar soltero y estar con alguien. Si sabes manejar las dos, digamos, las dos caras de esto que es la vida, nunca nada se te va a complicar. Y una habilidad que yo creo que todos debemos desarrollar es precisamente saber estar solos. No hay nada mejor que saber estar solo. Cuando estamos con alguien, podemos aprovechar esa experiencia, podemos disfrutarla, divertirnos con ellos, pero llegará el momento en el que no estés con alguien, llegará el momento en que estés solo, y ese momento tienes que saber cómo hacerlo, porque no siempre vas a estar acompañado, no siempre vas a tener todo, ni vas a tener a todas las personas que quisieras, y hay que saber estar solos. Y eso es algo que he aprendido a lo largo de estos años, que si queremos sobrellevar bien la vida, algo que tenemos que aprender a hacer es también estar solos, porque no siempre va a haber alguien. ¿Y qué vamos a hacer cuando estemos solos? ¿Vamos a quedarnos en nuestras casas? ¿Vamos a ver solo televisión? ¿No vamos a salir solo porque no hay nadie con quien salir? No, tenemos que aprender a estar solos. Y eso es realmente lo difícil. Y aprender a estar solos es primero permitírselo. No asustarse, porque cuando nos asustamos pensamos que es realmente más difícil de lo que parece. Y pensémoslo, no es solo quedarte en tu casa sin platicar con nadie. No, es saber que solo estás tú. Saber que tus planes dependen de ti. Que si quieres salir vas a poder salir, pero vas a salir tú. No tienes que llevar a nadie más. Esa es realmente la habilidad. Y cuando puedes dominar esta habilidad, créeme que ya nada es difícil. Hasta el miedo a perder a una pareja desaparece, porque sabes que aunque se vaya, no importa, porque vas a poder estar bien, vas a poder seguir vivo, vas a poder seguir haciendo tu vida tal y cual lo haces. Claro, con un cambio en la rutina, ya no está esa persona, pero tú sigues existiendo. Y eso significa que puedes elegir estar con alguien o puedes elegir estar solo. Y esa es una habilidad invaluable. Créeme, en ningún lado te enseñan. En ningún lado te enseñan cómo estar solo. Por desgracia tienes que aprenderlo. O si no, si necesitas ayuda de alguien, por supuesto, ya sabes a quién recurrir. Busca un psicoterapeuta que te apoye y te guíe para aprender a estar solo, porque es necesario, no podemos evitarlo. Y ojalá me equivoque en mi predicción, pero en el futuro yo creo que vamos a estar más interconectados, con más tecnología, pero cada vez más solos. Y es mejor que aprendamos a estarlo. Espero equivocarme, pero y si no, tendremos que aprenderlo. Y ya no va a ser por gusto, va a ser por necesidad. Y no porque queramos, es lo peor. El siguiente aprendizaje, o la siguiente cosa que aprendí, es algo realmente más complicado de lo que parece. Yo siempre recalco esto. No necesitas nada, pero debes saber lo que quieres. Esto es algo tan complicado y todos hemos caído en algún momento en el tengo que o necesito hacer esto. Eso es a lo que me refiero a no necesitas nada. Muchos creemos que necesitamos esto, necesitamos dinero, necesitamos viajes, necesitamos experiencia, necesitamos pareja, necesitamos... No necesitamos nada. Tenemos que elegirlo. Porque cuando lo necesitamos, nos forzamos a actuar. Y ya no es algo espontáneo, ya no es algo normal. Observen su vida. ¿Cuántas veces se han visto en la obligación de hacer algo, de necesito hacer esto o tengo que hacerlo? Porque el tengo que es muy común. Tengo que quedar bien con mis amigos. Tengo que quedar bien con mi mamá. Tengo que quedar bien con mi novio, con mi novia, con mi pareja. Tengo que. Y siempre es un tengo que. Un tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Tengo que cuidarme, tengo que hacer ejercicio. Tengo que ser exitoso, tengo que ser feliz. Y esta necesidad de hacer cosas construye una red, una prisión que nos obliga a movernos. Y ya no es porque queremos, sino porque hay infinidad de cosas que nos hacen tener que hacer cosas y tener que necesitarlas. Y es que no necesitamos nada. Realmente no necesitamos nada. Podríamos ver todas las cosas que tenemos y preguntarnos cuáles de estas cosas necesito realmente. Y la respuesta sería que no muchas. Muy pocas tal vez, o incluso solo una de esas cosas que compramos realmente la necesitamos. Pero por eso les digo, en vez de pensar en qué cosas necesitamos, creo que deberíamos enfocarnos más en qué es lo que quiero. Pero qué es lo que quiero no basado en una necesidad, no basado en un tengo que, sino basado en tu realmente y genuino gusto. ¿Qué es lo que quieres? Eso es realmente lo complicado. ¿Necesitamos una fiesta? No. ¿Pero queremos ir a una? Sí. ¿Y si la fiesta no es como la que esperamos? ¿Está bien o está mal? Está bien, tal vez. Y no necesitaba que fuera diferente. Entonces, al fin somos libres. Cuando nos obligamos a hacer cosas o a comprar cosas y terminamos sintiendo que no es lo que esperábamos, realmente es que no lo queríamos. ¿Necesitamos un iPhone 14 de 40 mil pesos? Pues realmente no. Podemos quererlo, sí. Y si nos alcanza el dinero, podemos comprarnos uno. Y si no es importante o no es no golpea directamente nuestra economía, adelante. Pero no pienses que comprar el iPhone 14 te va a hacer feliz, porque ese sería un error. Porque si no caeríamos en el necesito un iPhone 14 para poder ser feliz. Y no, la verdad es que no lo necesitas. La verdad es que no necesitas eso. Ese es realmente el problema. Eres lo que tú quieres, no eres lo que necesitas. Pero creo que en este mundo tan mercantilizado, tan consumista, ya nos hemos vuelto lo que necesitamos. Y lo que necesitamos realmente ni siquiera es algo genuino. A veces es algo que construimos. Es algo que existe ahí. Por eso hay que tener cuidado y saber si es algo que necesito porque me lo impusieron, o es algo que quiero porque realmente lo quiero y me sirve. Cuestiónense esas cosas. Otro aprendizaje que creo que tiene que ver con esto, con el tener o el deber ser. ¿Cuántas veces no he visto a personas con dilemas existenciales? Incluso yo los he tenido, de cuestionarme de ¿esto realmente lo que me gusta? ¿Esto es realmente lo que quiero hacer toda mi vida? Y realmente planteárselo es que hay una incomodidad. Es que pasa algo. Y yo siempre les digo a las personas que se acercan conmigo y que tienen este conflicto. No, Está bien que no te guste lo que haces. Está bien que te resulte aburrido. Tengo muchos amigos que estudiaron psicología, pero realmente no se dedican a la psicología. Nunca, ninguno me ha dicho hasta ahora que no le guste, pero he conocido personas que también estudiaron psicología y que terminaron decepcionados de la carrera o que terminan haciendo cualquier otra cosa porque realmente no es lo que les gustaba. Y está bien que no te guste, está bien que te moleste tu trabajo, porque esa incomodidad te hace reflexionar y te hace movilizarte o a cambiar el puesto en el que estás, o cambiar de trabajo o cambiar de vida, porque a veces elegimos por pura inercia, ni siquiera razonamos por qué estamos estudiando o por qué estamos trabajando en eso, simplemente por tener que, tener un trabajo, por tener que ganar dinero, por tener que hacer infinidad de cosas, por tener que sustentar necesidades que ni siquiera son reales. Ese es el problema. Y en el caso de reconocer en 9 años, como digo, psicoterapeuta, lo que he visto es que está bien que no te guste lo que haces. Es perfectamente normal y está perfecto, porque eso te habla de que tú quieres moverte hacia otro lado. Y no hay nada mejor que un pensamiento crítico que te permita moverte hacia algo más. Y es necesario hacer eso. No hay bueno ni malo. Es decir, si tú estás haciendo algo y no te gusta, si puedes cambiarlo, si puedes intentar otra cosa, adelante, inténtalo. Y está bien decir que no te guste. Creo que cuando más pronto lleguemos a la aceptación, más pronto podemos empezar a cambiar las cosas. Mientras no lleguemos a aceptar las cosas que nos desagradan, realmente no podemos hacer nada para cambiarlo. Y es importante eso, reconócelo. Y bueno, ya llegando hacia el final de este podcast, otro tema relacionado con lo que mencionaba anteriormente, pues precisamente es eso, es la muerte. ¿Por qué nos asusta tanto? Y realmente la muerte nos asusta por las cosas que no intentamos o dejamos inconclusas. Porque la muerte nos asusta cuando sentimos que nuestra vida no tuvo significado. Imagínense morir y que simplemente nadie se acuerde de ustedes. Así, se mueren y ya. ¿Qué quedará de nosotros? ¿Por qué no nos llevamos nada? ¿Por qué no se va nada con nosotros? Porque lo único que queda es la huella que dejamos. ¿Pero qué dejamos nosotros? ¿Seremos el trabajador número 15? ¿Seremos el individuo número 14? ¿O seremos algo más? Y creo que genuinamente, entre más miedo le tengamos a la muerte, es porque más cosas sentimos que estamos dejando inconclusas o que no queremos dejar inconclusas, o más nos arrepentimos de las cosas que no intentamos. Ese realmente yo creo que es el problema. Es que yo quería hacer esto, o me hubiera gustado hacer esto, viajar más, estar más tiempo con mi pareja, conocer a mis hijos mejor, estar con ellos, y de pronto sentir que voy a morir. Realmente se hace muy triste y muy angustiante. Muchas personas que acuden conmigo, que tienen ansiedad, tienen precisamente ese conflicto de sentir que se van a morir y que les quedan muchas cosas inconclusas y que ya no hicieron nada y que les faltó hacer cosas. Entre más grande sea la angustia o la ansiedad que sufres, probablemente, o ese miedo a la muerte que tienes, es porque sientes que muchas cosas no las hiciste y que sientes que tu vida no valió la pena y que sientes que a tu vida le faltó algo. Eso puede ser una de las razones por las que tengas tanta ansiedad. Y si tienes esta idea recurrente de que vas a morir, es porque sientes que tu vida no fue tan trascendente como te hubiera gustado. Y es algo constante. Eso lo he aprendido a lo largo de estos 9 años. Que realmente nos asusta, no la muerte en sí, sino saber qué pasará con nuestra esencia, nuestro recuerdo, o con las cosas que no terminamos, las cosas que no intentamos. Y finalmente, como gran conclusión y gran obviedad, es que realmente estas cosas son tan obvias, pero al verlas en consulta con mis pacientes y al reflexionar sobre esto y comentarlo con ellos, cobra mucho sentido. Mi último gran aprendizaje que tuve fue el nada es para siempre. Algo fue que es tan obvio, pero verlo representado físicamente, bueno, representado en la vida de las personas, ¡wow! Es que te explotas, o sea, no cabes de decir, es que es cierto, no es para siempre y nos preocupa tanto que las cosas no duren. Aunque sabemos que no van a durar, quisiéramos que fueran para siempre. Porque quisiéramos que fuera para siempre vivir esa experiencia, vivir esa sensación, vivir enamorado de alguien, vivir amando a alguien, a nuestros abuelos, a nuestros papás, alguna mascota que hayamos tenido. Ah, quisiéramos que fuera para siempre. Y el saber que no es para siempre realmente nos angustia mucho, nos preocupa, nos hace sentir tan frágiles saber que podemos morir. He tenido pacientes que perdieron hijos muy cuando eran niños. Y pensar sobre eso los tortura mucho. Los hace sentir dolor. Porque pensaban que eran para siempre. Incluso pensaban que ellos iban a morir antes que sus hijos. Pero cuando no es así, nuestro sentido de vulnerabilidad, nuestro sentido de, ¿cómo decirlo?, de lo efímeros que somos comparado con lo que es el mundo, nos lastima tanto. Y creo que entre antes entendamos que nada es para siempre, ni la felicidad, ni el dolor es para siempre. Un día se acaba esa angustia, esa miseria y ese dolor. Y eso también es bueno, saber que nada es para siempre. Saber que tu miseria nunca es, no es para siempre. Saber que tu tristeza tampoco es para siempre. Eso es realmente lo que, algo como tan complicado como la sensación de desaparecer, nos puede dejar muchas enseñanzas. No solo hay una forma de ver el mundo. Por eso les decía, la felicidad no es el final, es el camino. Y este camino está lleno de baches y oscuridad y luz. Como una moneda, dos caras. A veces nos toca la buena y a veces nos toca la mala. Y al igual que el saber que se va a acabar todo al final, nos libera, si lo entendemos bien, de la presión del mundo, de no querer que todo sea eterno, sino de saber que se va a acabar. Y a veces se acaba aunque no quieres. Y a veces se acaba a pesar de que hagas todo y hasta lo imposible para conservarlo. Creo que es un buen resumen de todo lo que he aprendido. Yo creo que he aprendido más cosas, pero por ahora solo se me ocurrieron 9. Yo creo que el siguiente año voy a incluir nuevas 10 cosas que aprendí a lo largo de estos años como terapeuta. Pero por ahora quiero dejarles esto. Espero que les haya servido. Y que reflexionen. Y que vean y se sientan orgullosos también de su trabajo. Porque ustedes también son valiosos. Y yo pensé, dije, ¿por qué no felicitarme? Sino no celebrar esto. A mí me ha costado mucho trabajo. Y me siento orgulloso de mi trabajo. De sentir que impacto la vida de las personas. ¿Qué mejor que celebrar cuántos años llevamos trabajando? Aunque a veces lo damos por hecho porque lo hacemos toda la vida. Vale la pena celebrarlo. Y yo, al menos yo sí quiero celebrar que llevo 9 años trabajando de esto. Y sinceramente, ni yo pensé que iba a durar tanto tiempo. Imagínense toda una vida dedicándome a esto. Yo creo que en unos 10, 20 años seguiré haciendo esto. Y pues ya seguiré haciendo podcast y espero que me sigan escuchando. Por ahora, me despido. Espero que les haya gustado este episodio. Y en unos próximos días o semanas les traeré un nuevo episodio. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.